¿Y tú cómo lo haces? Bienvenidos a Podcast Comego.
Continuamos platicando con la doctora Montse Palacios de España con el tema parto pretérmino. Bien, Montse, bueno, ya tenemos el diagnóstico. Ya vimos que además pueden haber diferentes presentaciones de esta amenaza de parto pretérmino. Algunas que nos deben dar un poco más miedo, otras menos. Y ahora viene, bueno, ¿qué voy a hacerle, no? ¿Cómo voy a prevenirlo o qué manejo le tengo que dar? Entonces, la primera parte que te quiero preguntar es, mi paciente, como bien ya has dicho, con un cérvix largo, que tiene algo de modificaciones cuando se le mete presión y demás, la que tiene una fibronectina a lo mejor dudosa, para complicar más el asunto. Yo decido que a lo mejor no amerita que se quede internada y quiero manejarla de forma ambulatoria. ¿Qué le voy a dar para que se vaya a casa ella, tanto ella tranquila como yo? ¿Qué le hago?
Ahí es muy tentador dar algo, porque los médicos nos gusta dar cosas, bien. Pero de verdad, la mujer que tiene su cérvix largo, que la podemos reevaluar, o sea, yo creo que la primera cosa, tranquilizar. Dos, reevaluar. Si tenemos nosotros duda, las mujeres están encantadas que la veamos, a lo mejor.
¿En cuánto tiempo la reevalúo?
Una semana. La de cérvix largo, antes de una semana no va a pasar.
No sirve nada, ok. ¿Progesterona? ¿La mando a casa con progesterona?
Yo me esperaría a esa segunda semana, porque desde lo que es muy difícil también, y creo que todos convendréis conmigo, es que cuando tú has empezado a dar una cosa a una paciente, es muy difícil sacarle.
Claro.
Tú le has empezado a dar progesterona y después la miras la semana que viene y dices, ah, pues ahora ya no te va bien. Ay, no te va bien, ahora te lo voy a retirar. Ya no sabes si es que está bien porque le ha dado progesterona. La señora te va a preguntar con mucho sentido común, porque las mujeres tienen mucho sentido común, te va a decir, ¿y cómo sabe usted que no me he quedado igual porque llevaba progesterona? Entonces estás como casi obligado a dejarle la progesterona. Progesterona o pesario o cualquier cosa. Entonces yo propongo la estrategia al revés. Es decir, si nuestras mediciones son de bajo riesgo, confiemos en nuestro bajo riesgo. En todo caso, y tenemos una cierta, o la paciente pues nos insiste, que todos sabemos que es difícil manejar a pacientes, pues la reevaluamos. La señora estará tranquila de que la veamos la semana que viene. Si vuelve a ser de bajo riesgo, tenemos muchos argumentos para no hacer absolutamente nada. Si hay entra en la zona gris o es un poco más corto, y admito que una medida marginal, 24 milímetros, porque suele pasar eso, ¿eh? No es 25, sino es que es 24. Uh-huh. Pues bueno, ahí podemos utilizar el pesario, podemos utilizar la progesterona, entonces quizás sí. Y podemos entonces hacer una reevaluación, no sé, en 2 o 3 semanas, y ahí es más difícil sacarle el tratamiento. Por eso insisto en que cuando una vez hemos hecho un tratamiento es muy difícil sacarlo. Okay. Y lo que yo abogo es por pensarlo bien antes de poner un tratamiento, porque si no estamos sobretratando de manera extraordinaria.
Con respecto al uso de progesterona, que es algo que está muy de moda,
sí.
Ajá. ¿Cuánto le tengo que dar?
Bien, hay el estándar de 200 miligramos diarios.
Cada 24 horas,
por la noche, cuando se va a dormir, su óvulo o oral también, de 200 miligramos. Realmente es la dosis. Uno se pregunta por qué no 400, o en los gemelos 400, o 100, había salido de trabajos. Realmente los trabajos que han ido saliendo, ha habido una consistencia en cuanto a la dosis respecto a 200, y los trabajos que ha habido con más dosis no han demostrado que haya mejores resultados, con lo cual, si seguimos la estrategia de dar la dosis necesaria para el objetivo necesario, yo me quedaría con 200.
200. ¿Eh? Okay. Con 200. Y con respecto al pesario, un versus pesario versus progesterona, ¿cuál ha dado mejores resultados? ¿Es lo mismo o vale la pena utilizar ambos?
No hay esto. Pensad que respecto al pesario estamos empezando. O sea, en realidad se nos está preguntando unos resultados que todavía no sabemos. No sabemos. Yo también abogaría por un poco de paciencia. En los próximos 2-3 años van a salir muchos estudios al respecto. En diferentes poblaciones de pesario me refiero ahora. En gemelares, que ya empieza a haber algún estudio, asociar tratamientos. Es decir, ahora la verdad, no se puede dar una respuesta. Yo también diría que hacer más cosas por si acaso tampoco creo yo que revertiría en un mejor manejo de la situación. Yo creo que ahora tenemos estas dos alternativas. Tenemos el pesario y tenemos la progesterona. Por diferentes motivos, a las mujeres les podemos ofrecer o una o la otra. A veces porque sea más fácil para ella adquirirlo, porque hay que comprarlo. A veces porque es más fácil una mujer que ya no vamos a ver nunca, nunca más. A lo mejor es más fácil ponerle el pesario si es mala cumplidora. Quizás mejor poner un pesario y ya olvidarse del tema, por ejemplo.
Claro.
Depende de los recursos económicos de la mujer. Depende de... No sé, yo creo que es la buena noticia. Tenemos dos alternativas, pues pensemos...
¿Cuál es la mejor para cada quien? Paciente.
Nada nos dice que asociar los tratamientos nos vaya a dar un mejor resultado.
¿El pesario, que es lo más nuevo, promete ser algo que nos va a dar...? ¿Cómo lo ves tú? ¿Tu opinión personal? ¿Es algo que promete o va a quedarse en el
tintero? Sinceramente, creo que probablemente hay un espacio para el pesario, pero ahora actualmente, ¿qué tenemos del pesario? Tenemos que mujeres, tamizaje, 20-24 semanas, encontramos un cervix corto de menos de 25, no ya de menos de 15, que era la progesterona, uh-huh, sino de menos de 25, es decir, vamos a encontrar un 6% de la población, el pesario beneficia. Esa es la información que tenemos con el trabajo de nuestros compañeros de Vallebrón. Y esto reduce un 40% de la prematuridad en esa población, que no en toda la población.
¿Y en cualquier embarazo o en embarazo múltiple? O
en... No, en un embarazo único. Bien, pero paralelamente tenemos noticia de otro estudio que ha realizado el grupo de Nicolaides, que no ha sido publicado, por lo tanto, solo podemos hablar con las reservas de que no ha sido publicado, pero tenemos conocimiento porque el mismo Nicolaides ha presentado los resultados en varios foros, y resulta que el resultado ha sido cero, que no ha cambiado en absoluto la prematuridad. Con lo cual tenemos un resultado extraordinariamente positivo y un resultado en la misma población extraordinariamente no negativo, que no ha habido ningún cambio. Con lo cual yo tiendo a pensar, mi sentido común, que no de médico sino de persona, me invita a pensar que probablemente ni es tan bueno ni probablemente a lo mejor es tan malo. Probablemente lo que sucede, porque una diferencia entre las dos poblaciones es que en el estudio de Vallebrón la población que no se trató tuvo un número extraordinario de partos preterminos, un número por encima de lo normal, lo cual me invita a pensar que era una población de riesgo, no era población normal, sino era población de riesgo. Bien, a lo mejor lo que sucede es que el pesario tiene su capacidad en población de riesgo, no en la población general, como se vende o como...
Claro.
No en la población de riesgo, quizá, pero en la población de riesgo, quizá. Y eso no está explorado, que parezca mentira. Entonces, creo que no está del todo explorado, sinceramente. Hay que esperar. Y esto es un motivo por el cual, por ejemplo, en nuestro centro, pues no utilizamos el pesario. No lo utilizamos. Más noticias, ¿eh? Hay otro estudio más pequeñito de un grupo de China que tampoco encontró resultados... Aunque la N...
Sólidos,
bueno, y bueno, estamos esperando. Yo creo personalmente que algo quizá hay en un grupo concreto de población. Creo que en la población general probablemente no. Probablemente no, pero igual en algún grupo de población probablemente sí.
Ok.
Eso.
No se vayan, esto es Y tú cómo lo haces, el podcast de Comejo. Continuamos.